próximo 11 de noviembre tendrá lugar un nuevo Día Nacional del Cine y en ese marco Bicentenario lanza su programa de digitalización de material audiovisual del archivo Cinemateca. En esa ocasión se proyectarán imágenes de Uruguay de principios del siglo XX que fueron recientemente telecinadas y musicalizadas en vivo por Ojos del Cielo y también músicos de Esquizodelia Records. Vamos a conocer los alcances del proyecto y también las características del material que se está recuperando. Es por eso que recibimos a María José Santacreu, que es coordinadora de Cinemateca, y a Daniel Machín, que es coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Bicentenario Uruguay. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo
andan?
Bueno, primero que nada, antes de arrancar la entrevista, María José contaba un poquito que el término telecinado, ¿no? Se le preguntaba, ¿es telecinado? ¿Qué es telecinado? Cuando sí. Pasás de la película al digital.
El telecine es el telecinado es cuando tenés un rollo en cualquier formato fílmico, ¿no? Y lo pasás a formato, puede ser también magnético o digital. O sea, pasar de cine a video de alguna manera. Eso es lo que permite, en el caso del archivo de Cinemateca, que guarda la mayoría de sus materiales en formato fílmico, sobre todo porque el formato fílmico es un material que, si bien tiene su degradación propia, se conserva por mucho tiempo, mucho más que todos sabemos si tenemos un cassette, ¿no? Lo que sucede después de unos años.
Hace tiempo que no pongo un cassette en mi casa.
Bueno, si los pones, creo que van a estar, después de 20 años ya tus cassettes van a sonar horrible. Entonces, los formatos magnéticos tienen esa degradación más rápida. Los formatos fílmicos, tenemos películas que son de 1898, o sea que sabemos que por más de 100 años se mantienen en buenas condiciones.
Tienen que estar preservadas también en buenas condiciones, ¿no?
Ahí está, tienen que estar preservadas en condiciones de humedad y de temperatura adecuadas, que es lo que hace Cinemateca. Pero eso tiene un inconveniente, y es que al guardar las cosas en formato fílmico es complicado acceder a ellas para poder verlas, ¿no? Si vos querés ver determinados materiales que el archivo guarda, hay que hacer como una especie de operativo, porque hay que proyectar esos materiales, lo cual es malo también para los materiales, porque si cada investigador o quiere ver a ver qué tenemos
sobre
determinado tema, vos estás proyectando ese material, se daña. Entonces lo que hacen los archivos es un telecine. O sea, hacer un material de visionado de una calidad menor, ¿no? Ahora es en DVD, en otras épocas eran formatos magnéticos.
Y se guarda el original.
Ahí está, se guarda el original para que se pueda acceder fácilmente y para que vos puedas mirar y puedas parar y decir, necesito tal imagen desde el minuto 302 al minuto...
Claro, si él está haciendo un documental, primero va a ser visionado con este formato de menor calidad y después pide lo que quiera.
En su mayoría, que es 35 milímetros, 16 milímetros.
Sí, hay de todo en realidad, pero sí, sobre todo 35 y 16, y de distintos soportes, ¿no? Que pueden ser nitratos, que tienen el problema que se incendia, como cualquiera sabe que haya visto la película.
Esos son los más viejos, ¿no?
Ahí está, son los más viejos y los más lindos, porque si ustedes ven un nitrato, la luminosidad del material es increíble.
O sea que era bueno, pero inflamable.
Era bueno, pero inflamable, y puede pasar.
Mataba nazis, ¿no? Como en la película de Tarantino.
Ahí va, exactamente eso. Pero yo creo que hasta el día de hoy no hay manera de replicar la luminosidad que tiene una película en nitrato y la calidad, ¿no? de las imágenes. Pero bueno, tiene ese inconveniente.
Ahí está. Para hacer esta conversión se necesita plata. Y aparece, calculo, Bicentenario.
Sí, exactamente.
Es así la cosa.
Exactamente.
Bueno, contanos cómo se da esta sinergia, Daniel, con Cinemateca.
Bueno, en realidad, a principio de este año, nosotros hasta el año pasado estuvimos vinculados más bien a festejar las efemérides. La ley del Bicentenario va hasta 2015 y prevé, aparte del festejo de estas efemérides, estos años puntuales, trabajar en proyectos que promuevan la identidad de los uruguayos en sus múltiples formas, o sea, en un concepto muy, muy de diversidad. Este año que nos quedaba una especie de bisagra entre el 2011 y el 2013, que seguramente va a tener mucho más peso las instrucciones del año 13, trabajamos en una campaña bajo el eslogan "Nuestra historia está llena de futuro", en diferentes acciones y campañas. Entre ellas, la idea era poder rescatar parte de esa historia y volverla, como dijo María José, volverla útil de vuelta en diferentes áreas, en este caso en el cine. Lo que hicimos fue pedimos reuniones con con las partes involucradas, con Cinemateca, con el ICAU, con Comisión del Patrimonio. Esto es un proyecto dentro de una política que ya viene de años, que tiene que ver con la recuperación del patrimonio audiovisual, etcétera. Y bueno, nos convocamos, digamos, y entre otras actividades nos parecía que lo más rápido y lo, no sé si lo más urgente, María José, pero sí una de las cosas que se podía hacer este año era este proceso de telecinado.
Sí, bueno, es una primera meta, digamos. El archivo, imagínense que en un archivo hay muchísimas cosas para hacer. Nosotros cuando nos reunimos con Bicentenario decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer que no necesites una cantidad inverosímil de dinero? Porque, digo, si uno se plantea, yo qué sé, escanear todo el material, pasarlo todo a digital, pero en la calidad como para hacer un documental, eso te puede salir, no sé. Entonces dijimos, bueno, es importante para nosotros, para Cinemateca, mejorar la accesibilidad, porque para nosotros es un problema. Es un problema no poder manejar los materiales, digamos, con facilidad, digo, tener que ver si coordinás con la sala de cine para proyectar un material, o si, que es difícil también cuando vos estás visionando, un investigador, darse cuenta, estás proyectando un rollo, decir, ah, esto me sirve, esto no me sirve, o sea, el video tiene esa ductilidad, ¿no? Que vos parás, vas para atrás,
es
para
mucho más fácil de manejar.
No es un proyector en 35 milímetros. Entonces, y también algo que quizá uno no se imagina, porque se imagina que un archivo tiene que tener estas cosas resueltas. Cinemateca muchas veces no tiene resueltas cosas muy, muy básicas, como por ejemplo que las imágenes tengan el logo de Cinemateca, ¿no? El bruto, para que vos puedas darlas, porque si no, esas imágenes terminan en internet seguramente rápidamente. Si vos las empezás a dar a la gente que necesita verlas o que quiere verlas, la gente hace copias, entonces los archivos ponen una marca de agua, y muchas veces Cinemateca tenía el material en bruto o no tenía posibilidades para hacer un pequeño proyecto, que es lo que estamos haciendo ahora, hacer ese proyecto y tener imágenes accesibles que vos puedas tranquilamente darlas para visionados, sin estar pensando dónde van a terminar esas imágenes, digamos, porque están muy identificadas ahora.
¿De cuántas películas consta el archivo de Cinemateca?
Y el archivo tiene 18.000 películas, pero hay de todo ahí, ¿no?
Hay de todo, no es solo producción.
Ahí está, 18.000 en total.
¿Y hay del Sodre también, puede ser? ¿No había en su momento del Sodre?
Sí, hay materiales del Sodre, que como tenemos una bovedita de nitratos, que tiene una válvula de seguridad, porque como es un material que es inflamable y que se puede no solo incendiarse, sino también explotar, y el Sodre no tiene esas condiciones de guardado, los nitratos del Sodre los guarda Cinemateca.
Es increíble eso, ¿no? Que el Sodre apele a una institución sin fines de lucro
para que le guarde su material, ¿no?
Hay cosas bastante increíbles, pero bueno, por suerte, lo que prima es las imágenes, que se conserven y que se guarden y que no haya ningún accidente, ¿no? Que se, no solo por lo que implica, ¿no? Que se incendie esos materiales, sino por la pérdida que implica en el patrimonio.
De esas 18.000 películas, ¿están todas en un estado aceptable o hay muchas que deberían hacerles una restauración o recuperación?
Otra de las cosas que estamos haciendo con Patrimonio y con el ICAU también es empezar a trabajar en hacer un diagnóstico un poco más al día de hoy del estado de los materiales de archivo, porque son muchos materiales uruguayos, que son más de 2.000. Que claro, que nosotros, Cinemateca tiene una estructura que no solo mantiene funcionando sus salas, su programación, no sé qué, sino aparte tiene ese archivo gigante y tampoco tiene un montón de personal para estar todo el tiempo fijándose si hay alguna película con síndrome de vinagre, que el síndrome de vinagre se contagia, o sea, no estás constantemente manejando el acervo.
¿El síndrome de vinagre es cuando se empieza a hacer como agujeritos?
No, el material se empieza a degradar y se separan los componentes, entonces lo que vos sentís primero es olor a vinagre, porque hay un proceso químico, que en realidad claro, en la cinemateca lo que utilizamos es el olfato. Muchas veces hay cosas más sofisticadas que son unas cintitas que vos ponés y que reaccionan, cambian de color cuando está digamos el síndrome de vinagre empieza a pasar al aire y
tal. ¿Y es contagioso el síndrome de vinagre? ¿Se puede pasar de película a otra?
Claro, por eso hay que aislarla. Y entonces en un archivo, vos tenés una bóveda que hay, 2000 películas, sentís la vinagre y decís, ¿y cuál es? ¿No? Entonces empezás a abrir latas y empezás a olfatear y a mirar, el ICAO.
Sí, es como encontrar una aguja en un pajar, como sí. Dice.
Y aparte el refrán. El hecho de que una película tenga síndrome de vinagre no quiere decir que esa película sea. Eso quiere decir que empezó su proceso de degradación. O sea, que tarde o temprano va a dejar de. Lo que se hace normalmente es lavarla y copiarla. Cinemateca no tiene los recursos para hacer eso, lo que se hace es aislarla, pero tampoco tenés una bóveda, que hay bóvedas especiales con aire, que con mucha extracción de aire para justamente para retardar esos procesos. Todos los procesos de archivo son fascinantes y hay un montón de cosas para hacer, son carísimos también, y nosotros hemos empezado quizá por el principio, que es mejorar la accesibilidad y hacer un diagnóstico para saber, de estas películas nos olvidamos porque no se pueden recuperar.
Son irrecuperables.
Estas se pueden recuperar, entonces tendríamos que conseguir dinero para recuperarlas, pero lo primero es hacer un diagnóstico. Y es en eso que estamos.
Hay 2000 películas que son de producción uruguaya.
Sí,
pero ahí estamos hablando de documentales, cine de ficción. Hay, por ejemplo, archivo de teleinformativos.
Sí, ¿te acordás cuando? No, ustedes no se acuerdan, pero ibas al cine, tenías noticieros antes del cine, esos noticieros se guardan. Los canales de televisión, las películas que yo veía cuando era chica eran 16 milímetros. No había Ultra Seven, ¿no? Que era una especie de Power Ranger de esa época. Venían 16 milímetros, el 16 milímetros venía a Buenos Aires y después venía a Montevideo, y muchos de esos materiales los canales a veces los descartaban porque capaz que era caro devolverlos y ya no iba para ningún lado, entonces había alguien en la mano que lo sacaba de la talla basura y lo ponía en el archivo de Cinemateca. Entonces de repente tenés, cosas en 16 milímetros. Me fui, ¿no? Porque eso no es uruguayo, pero los materiales que se han rescatado en el archivo, muchas veces los orígenes son tan improbables como eso, ¿no?
Y el resto son películas de Bergman.
El resto del mundo son películas de Bergman y hay mucha cosa.
Las otras 15.000.
¿Sospechan de que hay alguna cosa invalorable, perdida por ahí?
Siempre nos preguntan. Y ojalá que haya. Yo creo que no. Yo creo que
el registro de la muerte de Baltasar Brum, por ejemplo.
Nosotros creemos que no. Que no hay nada como pasó ahora en el Museo del Cine de Buenos Aires, que apareció la copia original de Metrópolis, que es como una cosa así que.
¿La copia original de Metrópolis apareció?
Sí, la única copia de Metrópolis completa que existe en el mundo.
Con el montaje original.
Ahí está, con la duración. Y aparte la historia de cómo apareció es increíble, porque fue en base a una charla que tuvieron con Salvador Samaritano, que vienen con algo parecido como Cinemateca, ¿no? El proyector flameaba, ¿no? La cinta de la, entonces se iba de foco, vos estabas mirando la película, si flamea la cinta se va de foco. Entonces Salvador Samaritano puso el dedo para agarrar la cinta contra las ventanillas y le dijo, 3 horas sosteniendo la película. Y dice, ¿cómo, Salvador? 3 horas no dura Metrópolis. Esa copia está perdida. No, te juro que son tres horas porque no sabes cómo me quedó el dedo. Y ahí dijeron, entonces en algún lado hay una copia.
Una película del año 20, por ahí.
Sí, del 28, 27 creo que es, 27, 28, no me acuerdo. 27, 28. Pero ojalá que en el archivo, nosotros creemos que lo tenemos bajo control y que no hay nada de ese tipo, pero nunca se sabe.
Pero cosas nunca vistas por los uruguayos, por ejemplo, que están
y eso dar mucho.
Y hay en los porque otra cosa que hay, por ejemplo, es que los archivos tienen descriptores, ¿no? Vos agarrás las películas, los informativos y decís, y se ven imágenes del puerto. Entonces depende en cuán en profundidad vos hagas los descriptores para saber realmente qué hay ahí, porque capaz que esas imágenes que el que escribió puso imágenes generadas del puerto, ves, que viene un contingente, inmigración italiana, y capaz que mañana una casa de italianos que quiere hacer algún documental sobre la inmigración italiana de Uruguay ve eso y dice, no, pero acá. Entonces cuanto uno más trabaje en el archivo, más le podés sacar. Y hay mucho por hacer, ¿no?
Por ejemplo, ahora el 11 de noviembre van a proyectar imágenes del Uruguay de principios del siglo XX musicalizadas por Ojos del Cielo. ¿Qué imágenes Vamos a ver ahí.
Yo no vi el bruto, ¿vos lo viste?
Yo vi el primer bruto, pero nosotros le dimos el material a las bandas.
Y ellos seleccionaron.
Y ellos iban a seleccionar, claro, teniendo en cuenta el espectáculo, ¿no? Y las músicas.
Uh-huh. Claro, porque ellos tienen que componer sobre esas imágenes. Claro. Yo vi un poco los materiales que habíamos telecinado y sé que había, yo que sé, imágenes de la campaña de 1904, pero no sé si fue lo que ellos eligieron.
Hay del estadio también.
Está divino. Vamos a ver, son imágenes documentales.
Ahí está, imágenes documentales.
Mudas, obviamente, claro. De 1904.
Sí, sí, sí,
sobre distintos aspectos de del Uruguay de aquel momento.
En el bruto había también ficciones, porque había, yo que sé, por ejemplo, había imágenes de carnaval increíbles que yo, porque tampoco yo es que haya visto todo el archivo, evidentemente, sobre todo por este problema de accesibilidad, que muchas veces si no estás ahí en el momento que lo proyectan, no lo vas a decir, ay, proyectame esto. Entonces vi imágenes del carnaval, que se llama carnavales de antaño, cosas así que son increíbles. Y después había también ficciones, yo que sé, estaba, por ejemplo, Pupila al Viento, que ahí eso tiene sonido, que está Alberti, es en Punta del Este, recitando un poema, digo,
Pupila al Viento.
Pupila al Viento, pero no sé qué eligieron ellos trabajaron, nosotros le dimos un montón de material y ellos ahí hicieron una edición y sobre eso compusieron lo que van a tocar el día del cine, ¿no?
Bien, ¿cuánto va a durar la exhibición?
Dura entre 45 minutos y una hora, el espectáculo completo. Con dos bloques, uno va a abrir este colectivo de Esquizodelia Records y cierra Ojo del Cielo.
Bien. ¿Cuáles son los criterios, así como para seleccionar el material? ¿Dónde empezar? Porque decís, no, si tengo todo esto, a ver, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo vamos a ordenar?
Más allá de que puede haber cosas que de repente que desconocemos el valor realmente, tenemos materiales que son los que se piden más, digamos. El criterio es un poco de poner a disposición primero
los más requeridos.
No solo aquí, sino también de repente para afuera, ¿no? Porque bueno, los archivos fílmicos suelen trabajar mucho vender sus imágenes para cosas del exterior, ¿no? Yo que sé, Uruguay, por ejemplo, no tengo ahora, no sé exactamente todo lo que se le sino, y esto aparte es un trabajo que sigue, claro. O sea, esto lo hicimos, empezamos por acá para el día del cine, pero es un trabajo que va a seguir. No sé, pero cualquiera que tenga que hacer un documental sobre mundiales de fútbol tiene, justo Uruguay ganó
el primero, aparte fue
no
en Uruguay,
entonces hay imágenes de los mundiales, hay muchas cosas que se está trabajando en ese material y que bueno, que también abre una posibilidad de que Cinemateca pueda tener recursos genuinos, que es lo que siempre se le pide, ¿no?
Claro, ni que hablar. Bueno, están invitados todos entonces el domingo 11 de noviembre, esto después del clásico, ¿no? A las 20 horas en la sala Cinemateca 18.
Sí, toda la invitación para toda la barra de Ámsterdam.
Exactamente. para apaciguar los ánimos, los perdedores que se hallan en la sala Cinemateca.
Como son salas viejas, ¿viste? Son butacas que aguantan.
Que resisten.
No hay problema, van y... igual la música de Ojo del Cielo y esta
la música de Calma la Fiera.
No, Ojo del Cielo te puede dejar medio loquito.
Sí.
María José Santa Creu, coordinadora de Cinemateca Uruguaya, y Daniel Machín, coordinador de Secretaría Ejecutiva del Centenario Uruguay. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Igualmente, gracias.